Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El pactódromo se ha convertido en un juego de palabras. Ahora ya no se habla de gobierno de coalición, sino de gobierno de colaboración. No se habla de entrar en un gobierno, sino de posiciones de gobierno. Juegos de palabras que, como es lógico, aumentan el desapego de los ciudadanos hacia la política, porque nuestros políticos no quieren hablar el lenguaje de la verdad, el lenguaje de la gente, el lenguaje que le llama las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. En este momento, en el Congreso de los Diputados, ha terminado ya la reunión de Sánchez con Rivera. Rivera ha vuelto a decir que no va a facilitar la investidura de Sánchez. Enseguida, Ricardo Rodríguez nos amplía la información. Esta mañana, Sánchez se ha reunido con Iglesias. Sánchez le ha dicho que no va a haber gobierno de coalición, pero sí de cooperación. Y Pablo Iglesias se ha ido satisfecho de la reunión. Ha dicho que no va a hacer problemas con el léxico.
El nombre del gobierno es lo de menos. Nos da igual, lo importante es el contenido.
Le han preguntado a la ministra portavoz qué significa un gobierno de cooperación y no de colaboración, y la ministra Celaá ha respondido que ella no se mete en filosofías del lenguaje.
Y él sabe lo que quiere decir exactamente con cooperación.
No entraré en más filosofía del lenguaje.
Él sabe, Sánchez sabe, qué quiere decir gobierno de cooperación. Sánchez es experto en definir términos. Cuando Sánchez dice centralidad, es un acuerdo con Podemos. Cuando Sánchez dice agotar la legislatura, convoca elecciones en abril. Cuando Sánchez dice hacer una contrarreforma laboral, deja sin tocar la reforma laboral de Rajoy. Esto en romance y sin filosofía del lenguaje que valga es muy sencillo. Podemos perdió en abril más de 1 millón de votos, en mayo 700.000 votos, y se tiene que conformar con independientes cercanos a Podemos, que es todo lo que le va a dar Sánchez. También Vox, que ha llegado hace nada, empieza a jugar con las palabras. Pronto han aprendido en Vox a hacer lo que hacen los políticos de siempre, los partidos de siempre. Hoy se ha iniciado la legislatura en la Comunidad de Madrid y también en la Comunidad de Murcia. PP, Ciudadanos y Vox han hecho presidente de la Asamblea de Madrid a Juan Trinidad de Ciudadanos, y las tres fuerzas se han hecho con la mayoría. Ciudadanos no ha tenido que votar a Vox porque porque el PP le ha prestado sus votos. En Murcia, el voto en blanco de Vox ha permitido también que Ciudadanos presida la asamblea de esa comunidad autónoma. Pero la noticia no ha sido esa. La noticia ha sido que a primera hora de la tarde Vox ha anunciado, por sorpresa, que había llegado a un preacuerdo con el Partido Popular para entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que en principio parecía que estaba anunciando Vox. Enseguida, Ciudadanos ha dicho que no conocía ese acuerdo y que desde luego no, más que no lo conocía, que no lo iba a apoyar. Después hemos escuchado con atención el anuncio hecho por Monasterio, que es la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, y las palabras exactas de Monasterio han sido estas.
Que es lo que pedimos, que en proporción a nuestros 12 escaños tengamos posiciones de gobierno en la Comunidad de Madrid.
Posiciones de gobierno. Ya tenemos a otra política jugando con las palabras. El acuerdo al que han llegado con el PP no es un acuerdo para entrar en el gobierno, sino para tener posiciones de gobierno. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa tener posiciones de gobierno? Pues que no van a entrar en el gobierno, que pueden tomar alguna decisión en los presupuestos, estar en algún ente público. O sea, algo igual a lo que le está ofreciendo Sánchez e Iglesias. Pero claro, de esta manera Vox presiona. Vox se presenta ante sus votantes con un éxito que no ha tenido. Ya digo, demasiado pronto Vox aprende lo malo de la política española, no llamar al pan, pan y al vino, vino. Posiciones de gobierno no es entrar en un gobierno. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que encuentran a una mujer degollada en su casa de Xàtiva, en Valencia. Vicente Ordaz.
La Policía Nacional investiga a esta hora la muerte de una mujer de 36 años que ha aparecido hace poco más de dos horas degollada en su casa de la localidad valenciana de Xàtiva. Se llamaba Isabel y era de nacionalidad rumana. Se encontraba embarazada, además, de 6 meses. Ha sido encontrada desnuda en su cama y en su domicilio de la calle Francisco Gosálvez. Su marido es quien ha alertado del suceso a la policía del municipio. Por el momento, todas las hipótesis se mantienen abiertas. No está confirmado que sea un caso de violencia de género.
Y te cuento que ha terminado la reunión entre Pedro Sánchez y Albert Rivera en el Congreso de los Diputados. Apenas 45 minutos han estado reunidos los dos líderes. Ricardo Rodríguez.
Sí, Albert Rivera ya ha trasladado a Pedro Sánchez su posición, que sigue siendo pues la misma. Ciudadanos va a permanecer en la oposición y en ningún caso apoyará la investidura del candidato del PSOE. El líder naranja, en todo caso, ha incidido en que Sánchez ya se ha reencontrado con su socio natural, con Pablo Iglesias. Así, ha anticipado su firmeza frente a desmanes del nuevo gobierno, pero también ha tendido la mano a pactos de Estado.
No creo que a nadie le sorprenda que Pedro Sánchez tenga que negociar el gobierno con los que han sido sus socios de gobierno en los últimos 4 años. Así que Ciudadanos simplemente está a la espera de que se ponga en marcha la legislatura, de que Sánchez haga su trabajo, buscar apoyos para formar gobierno, tiene mayorías posibles y, por tanto, a la espera de empezar a trabajar cuanto antes.
A esta hora, Pedro Sánchez está reunido ya con Pablo Casado, presidente del PP.
Y las defensas de los enjuiciados por el Procés continúan presentando sus conclusiones definitivas. El abogado de Sánchez, Ruli Turull, niega la declaración de independencia y la rebelión. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
No existe el delito de golpe de Estado, responde Jordi Pina a las conclusiones de la Fiscalía. No hubo violencia, ni rebelión, ni alzamiento, solo protestas y manifestaciones. Además, dice el letrado de Sánchez, en Ruli y Turull, que el rey de España, en su mensaje del 3 de octubre, solo pidió reponer el orden constitucional.
Repasemos el discurso del 3 de octubre. Su Majestad el Rey no habla en ningún momento de rebelión. Habla de reponer el orden constitucional, pero no habla de rebelión, no habla de situaciones de violencia, no habla de nada de esto. Nadie percibió, esta es la realidad, nadie percibió lo que, a decir del excelentísimo señor fiscal en la sesión de la semana pasada, es o puede ser o podemos entender como un golpe de Estado.
Considera que tampoco hubo malversación e intenta descalificar la acusación fiscal. En su intervención, Jordi Pina, con su vehemencia habitual, no falta ni el show, ni la sorna, ni los chascarrillos.
Y en deportes, la selección femenina de fútbol quiere hacer historia frente a Alemania en el Mundial. Luis Munilla.
Estamos en la previa de la Alemania-España, que podría darnos la clasificación para los octavos de final del Campeonato del Mundo de Fútbol. Es empresa complicada porque Alemania es potencia mundial, pero el seleccionador español Jorge Vilda no renuncia a nada.
A mí me encanta mirar la mirada de mis jugadoras el día previo a partido, el desayuno, cuando llegamos aquí al estadio, y me he dado cuenta que ya tienen puesto el modo competición en on. Si conseguimos ganar a Alemania sería historia, pero es que nosotros hemos venido aquí a hacer historia y es lo que queremos.
En las alemanas, por cierto, es baja su estrella, Marozsan. Hoy sigue la jornada de clasificación para la Eurocopa masculina de fútbol. Hay partidos como el Andorra-Francia, el Italia-Bosnia, el Alemania-Estonia o el Bélgica, el partido de Bélgica con Hazard, que el jueves por la tarde, es Bélgica-Escocia, por cierto, con Hazard, que el jueves por la tarde será presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Todos estos encuentros hoy desde las 9 menos cuarto. Y en la Liga CB de baloncesto, el Barcelona se puede meter esta noche en la final si gana el tercer partido en cancha del Zaragoza. Es a las 9 de la noche.
Tiempo ya para tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Es muy difícil en esta vida alcanzar el reconocimiento público por hacer bien tu trabajo. Es muy complicado pasar a la historia por ser especial en tu actividad profesional.
Gracias, Pilar, gracias. Qué recibimiento más bonito.
Ya, sin hacer, pero es que no me refería a ti.
¿Cómo que no? Sí, pues no. Me estabas definiendo. A ver, ser especial en tu actividad profesional, alcanzar el reconocimiento, has dicho, público, por hacer bien mi trabajo. Bueno, si ya dices que soy uno de los cómicos más atractivos del mundo, es que lo clavas.
Nico, pon la sirena, que Sinacio se va a ir ya
no,
esta
no,
tarde.
No, me callo, perdón.
Bueno, a ver.
Perdón.
Digo que no es fácil en esta vida alcanzar el reconocimiento público por hacer bien tu trabajo. Es muy complicado pasar a la historia por ser especial en tu actividad profesional. Pues imagina lo difícil que debe ser encontrar que lo hagan al mismo tiempo los dos hermanos.
Si los Toronto Raptors ganan la final de la NBA, Marc Gasol se convertirá junto a Pau Gasol en los dos únicos hermanos ganadores de un anillo de la NBA.
Bueno, impresionante. Hermanos que triunfan, estrellas con la misma sangre, y no es tan raro, ¿eh? La verdad es que hay muchos hermanos famosos.
¿Muchos? Bueno, tampoco debe haber tantos.
Bueno, señoras y señores, lanzamos al aire en las ondas la siguiente pregunta. ¿Hay o no hay muchos casos de hermanos famosos?
Ahora metemos la respuesta, que solo la conoce el subcampeón del mundo de datos sobre hermanos famosos. Claro.
Eso es.
Ay, ya sabía yo.
Alonso Johnson, buenas tardes.
Muy buenas tardes
buenas
a todos.
Tardes.
¿Hermanos famosos queréis?
Sí.
¿Preparados?
Sí.
¿Listos?
Sí.
Pues ya. Los hermanos Gasol, las hermanas Williams, los hermanos Marx, Fran Rivera, Cayetano y Paquirrín, Pimpinela, Café Quijano, los hermanos Urquijo, Estopa, Mercedes Milá y Lorenzo Milá, los Bee Gees, Azúcar Moreno y los Chunguitos, Zipi Zape, los hermanos Pinzón, Gaby Miliki y Fofó, los hermanos Cohen, los hermanos Machado, Antonio y Manuel, las hermanas Hurtado.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues
respuestas.
Lo que yo decía, ¿no? Que hay muchísimas parejas de hermanos, eso he dicho, ¿no?
Será posible. Yo no me acuerdo bien, pero si quieres lo escuchamos a cámara lenta, la repetición.
Muchos, tampoco debe haber tantos.
Ah, bueno, pues sí, sí, hay muchos, lo que tú decías. Dicho.
Deja de hacer el ganso ya, Ignacio, y vamos a escuchar a Alonso Johnson, que para algo habrá venido.
Verdad,
venga.
Pues, muchas gracias, Pilar, claro que sí. Pues mira, como sé que nunca tenemos mucho tiempo aquí, cinco minutos, he querido preparar un estudio sobre hermanos utilizando el criterio de la cuenta atrás. Así que empezaré con siete hermanos famosos.
¿Siete?
Sí, los siete de siete hermanos, siete novias para siete hermanos. Bless your beautiful hide, wherever you may be. Pues se llamaban Adam, Benjamin, Caleb, Daniel, Efraín, Florindo y Gideon.
Estás como un cencerro, los siete hermanos.
Sí. Seguimos con seis hermanos, los Vivancos, los bailarines.
Sí, son seis hermanos los Vivancos, ¿no?
Bueno, pues no, son 39.
A ver, señor Good Johnson, que en la tarde de COPE no se puede mentir.
No, es verdad, son 39. Son 39 hermanos del mismo padre, Pedro Vivancos. Un tipo muy peculiar, un hombre que decidió que lo mejor era dejar huella y sí que se esforzó en ello.
Desde luego.
Pues de los 39, son 6 los que ahora triunfan por medio mundo bailando sin camiseta.
Madre mía, los Vivancos. Bueno, de 5 hermanos, yo sé los Jackson 5.
Hombre, claro, muy bien, Ignacio. Los 5 hermanos Jackson, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y el gran Michael.
Y la Toya Jackson. Y Janet Jackson. Muy bien, muy bien.
Bueno, supongo que para hablar de cuatro hermanos nos tenemos que ir hasta Hollywood, ¿no?
Pues efectivamente. Claro. Yo creo que estos son los hermanos más famosos que hay. Los hermanos Marx.
Sí.
Groucho, que significa gruñido en inglés. Chico, que le llamaban así porque le encantaban las chicas jóvenes y guapas.
Como a mí.
Que en inglés se dice chicks.
Chicks. Y luego están Harpo, porque tocaba el arpa. Y Cepo, porque nació cuando estaba muy de moda viajar en Zeppelin.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante
de
la
primera. Y para terminar, tres hermanos famosos, los hermanos Rivera.
Hombre.
Francisco, Cayetano y Paquirrín.
Fíjate, dos muy guapos y el otro... pues de jockey.
Bueno, Alonso, como yo decía antes, hay muchísimos hermanos famosos.
Sí.
¿Cuál eliges para hablar de los que son dos?
Pues mira, este es el caso más curioso que he encontrado, ¿eh? Los hermanos Wachowski.
Anda. Esos son los de Matrix.
Sí,
los
¿no?
Exactamente.
De guión y dirección, todo
sí,
lo hicieron.
Sí, todo.
Qué buenos.
Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas.
Fíjate. Pues mira, Larry y Andy Wachowski, dos hermanos, hasta que Larry el mayor decidió cambiar de sexo y convertirse en Lana Wachowski.
Entonces ya pasaron a ser un hermano y una hermana famosos.
También, efectivamente, hermanos, hermanos.
Pero tres años después, Andy, el pequeño, también se cambió de sexo y se convirtió en Lily Wachowski.
¿Esto qué es? Entonces los hermanos Wachowski pasaron a ser las hermanas Wachowski.
Pues sí, y ese es el final de mi cuenta atrás sobre hermanos famosos. Desde que llegaste tú, sé que nunca estaré solo y no quepo en la piel del orgullo que siento por ser tu hermano.
A veces los sueños tardan en hacerse realidad. Algunos incluso pasan por fases de sonrisas y lágrimas. Así es la historia de Raúl y Cristina. Son dos profesores madrileños con una vocación en común, enseñar. Esa vocación los ha llevado a dar clases de español en la Leopold Elementary School en Madison, en Wisconsin. Cuando llegaron se encontraron con un sistema educativo muy diferente, con una temperatura de hasta 45 grados bajo cero y con un nuevo barrio al que adaptarse. Hubo que usar mucho pañuelo para enjugar las lágrimas porque el proceso de adaptación desde luego no fue fácil. Bueno, pues ahora Raúl y Cristina han ganado el premio Crystal Apple Award venciendo a otros 500 candidatos como mejores profesores de su estado. Todo un honor en Estados Unidos.
I only can say thank you. This is our school. This is our life. Thank you so much for this.
Well earned. Well earned.
Semana sido. Soy un
azucarero. La emoción, ¿no? Además, al recibir ese premio y el agradecimiento, bueno, las lágrimas vuelven a aparecer, pero como ves, esta vez por la alegría, por la emoción. Y ahora que el sueño se ha hecho realidad, pues resulta que se acaba. A pesar de que los padres de sus alumnos quieren que se queden, se termina su visado y toca volver a casa. No sé si con pena de dejar atrás esta nueva familia que han formado allí en Madison, como decimos, en Wisconsin. Pero vamos, que se lo voy a preguntar. Cristina de la Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Raúl. Saludaros. Igualmente, Raúl Medina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos por allí?
Bueno, ¿qué ha supuesto de verdad para vosotros este reconocimiento ahí en Estados Unidos como los mejores profesores? ¿Qué ha significado, Cristina?
Para nosotros es un orgullo increíble poder ganar el Crystal Apple Award, mejores profesores del año, por estar enseñando español en Estados Unidos, con lo que supone traer nuestra cultura, poder enseñar nuestra lengua, adaptándonos a mezclándolo con este sistema educativo que a nosotros nos ha llevado de verdad de orgullo después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo. Para nosotros ha sido un gran reconocimiento. Cuando llegas allí a la ceremonia y te entregan los premios y estás en contacto con el resto de nominados y ves como personas que llevan 20 años aquí trabajando y tú dices, después de 5 años, ¿qué impacto he creado en esta comunidad educativa para haber tenido el honor de haber recibido este premio? La verdad es que para nosotros estamos viviendo realmente un sueño.
Que no podías parar de llorar, ¿eh, Cristina?
Es que es muchísima emoción. De repente, bajar al salón, encontrar las cámaras de televisión, a una presentadora que aquí es realmente reconocida y que te den el premio con tus familias, con tus amigos, con los niños, que es su premio. Y por algo que realmente que es nuestra pasión. Nosotros pensábamos que había otra manera de enseñar, que lo podíamos hacer, que podíamos hacer otro tipo de escuela. Poder tener la oportunidad de venir aquí, de ponerlo en práctica y recoger este premio, que también lo sentimos como parte de toda nuestra carrera profesional en España y parte de nuestros compañeros de nuestra escuela pública en la que hemos trabajado todos estos años y que también es parte de ellos y que es el reconocimiento también a nuestra labor en España, porque toda esa cultura la traemos de allí.
Ya. Oye, Raúl, además es que allí no regalan nada, es decir, el premio, lógicamente, es que os lo habéis tenido que ganar a pulso, ¿no? De eso estamos plenamente convencidos. Entiendo ese orgullo, entiendo esa emoción, pero, Raúl, ¿los comienzos cómo fueron? ¿No fueron fáciles, no?
Duro, no. Fueron durísimos los comienzos aquí en Madison. Tenéis que pensar que para venir aquí hay que cerrar muchísimas cosas en tu país. Alquilamos la casa que teníamos en España, vendimos los coches, dejamos a los amigos y lo más duro también dejar a la familia. Y luego cuando llegas aquí, pues tienes que hacer todo lo contrario. Te toca alquilar la casa, comprarte un coche y empiezan los días, los primeros días en el colegio. Cuando vienes aquí piensas que el nivel de inglés, por lo menos el que tienes, es el aceptable. Ya. Has estado aprendiendo en los colegios y pues el inglés británico. Y nos tocó en la zona de Midwest. La zona de Midwest es como la zona más complicada en el idioma. Me imagino que es como un
dialecto, ¿no?
Efectivamente. Entonces, las primeras reuniones que teníamos eran pues dificilísimas. No entendíamos absolutamente nada. Y después, en tema cultural, hay que entender que el americano, desde que tiene 18 años, abandona la casa, se va a las universidades, y entonces es una persona súper independiente. Lo que provoca que a la hora de nosotros buscar una mano, como no preguntes, nadie te va a ayudar. Y después sí, si les preguntas, están ahí.
O sea, que tienes que pedir la ayuda.
Sí, sí, es un tema cultural. Nosotros pensamos que es como que gente más rude, que llamamos aquí, es sí. Como, parece que no quieren ayudarte, pero en el momento que les dices, oye, ¿me puedes echar una mano? Es que son súper amables a la hora de hacerlo, pero ellos nunca se ofrecen de primeras. Ellos se dedican a su trabajo y, por supuesto, si le pides, te van a ayudar. Y las jornadas aquí, también que son una cosa cultural, son infinitas comparadas con las que tenemos en España. Aquí es que viven para trabajar en vez de lo que hacemos nosotros, que es trabajar para intentar vivir un poco mejor. Entonces, nosotros pasamos como 7 horas y media aquí en el colegio y aparte, luego todos los profesores se suelen quedar unas cuantas horas, incluso venimos los fines de semana. Y todo eso, pues por supuesto, todo ese trabajo tan duro ha sido el que nos ha ayudado a conseguir el premio.
Y luego decía Cristina que además habéis tenido la oportunidad de poner en marcha la manera en que vosotros queríais enseñar. ¿Eso en qué se concreta, Cristina?
Nosotros pensamos que la escuela era un sitio donde se tenía que asegurar el éxito del niño. El niño aprende por naturaleza, entonces lo que nosotros pensamos es que el sistema se tiene que adaptar al ritmo de aprendizaje del niño, no el niño se tiene que adaptar al currículum que marca la normativa. Con lo cual nosotros aquí tuvimos la oportunidad de poder crear grupos con diferentes ritmos de aprendizaje. Raúl se encargaba de unos niños y yo me encargaba de otros. Cualquier actividad que les planteamos a los niños, ellos saben que van a tener éxito. La quieren hacer porque uh-huh. saben que tienen un reconocimiento. Pero lo mismo que me pasa a mí, yo quiero hacer una actividad en la que la voy a hacer bien. Los niños no son diferentes.
Lo vuestro es una historia de éxito en vuestra profesión, en lo que habéis llevado a cabo ahí en Madison, en Wisconsin, después de esa adaptación, como decíais, tan difícil. Me imagino que no solo al trabajo, sino también al lugar donde habéis tenido que vivir, Raúl, porque ¿cómo es Madison? ¿Cómo nos lo describirías a españoles que nunca hemos estado allí?
A ver, nosotros elegimos el venir aquí a Madison después de hacer muchísima búsqueda en Internet desde España. Nosotros para venir aquí a este estado estuvimos mirando en Internet de los sitios más seguros, con mejor calidad de vida. Entonces cuando vimos en Madison, en el estado de Wisconsin, pues nosotros estamos la aplicación en España para profesores visitantes para este estado. Es una ciudad que está llena con un campus universitario enorme y muy, muy progresista. Lo que pasa que aquí los inviernos son muy duros. Tenemos temperaturas de unos menos 30 y tantos grados y con una sensación térmica de menos 45, pues imaginaros.
¡Fabuloso!
Vamos. A ver, hay una cosa que nosotros nos chocaba muchísimo. Cuando veíamos la nieve decíamos, bueno, pues si no hay patio nos quedamos dentro. No, aquí hay una filosofía. Si no llueve, se sale al patio.
Entonces, o sea, si hay 3 metros de nieve, también se sale al patio.
Sí, o 4 o lo que sea. Lo único es cuando hace menos 28 grados. Allí ya el distrito piensa que pues que el niño a lo mejor de 5 minutos en el patio se puede congelar. Entonces es el momento de que el recreo se hace dentro de clase. Pero es el único momento. Todo lo demás lo tenemos que sufrir fuera.
¿Y os habéis adaptado también a esto, a estos rigores con ese tiempo tan tremendo?
Que va, aquí no te adaptas. Eso, si no has nacido aquí, no te adaptas. O sea, es imposible. Lo que pasa es que te vas acostumbrando. A ver, el coger el coche, el no poder las cadenas y el ver que se te va un poco a la derecha y lo que tienes que hacer es girarle para la izquierda, pues es algo que con lo que vivimos todos los días.
Ya.
Pero después tenemos que mirar que la gente aquí es súper honesta, respetuosa y muy, muy amable.
Bueno, y después de estos 5 años, después de este premio, después de esos alumnos que seguro que os adoran, ha llegado el momento de volver. Y yo no sé ya no si esto es tan duro como fue la ida. ¿Cómo os lo tomáis, Cristina? ¿Por qué tenéis que volver o por qué habéis decidido volver?
Hemos intentado con todas nuestras fuerzas quedarnos nosotros, gracias a todo el apoyo de las familias, pero no ha sido posible porque el distrito ha decidido no continuar con el proceso. La pena es que no te lo imaginas, es tremenda, porque después de este reconocimiento es como que es un chute de energía para seguir haciendo cosas, seguir intentando nuevos proyectos. Tenemos muchísimas ideas, somos muy creativos y sabemos que la Vuelta a España ya no podemos trabajar de esta manera. Es completamente diferente. Esta semana es la última y la verdad es que estamos hablando muy poquito del tema porque nos está resultando muy, muy, muy difícil.
O sea que ahora estáis otra vez en periodo de lágrimas, ¿no? Podríamos decir, Cristina y Raúl.
Sí, me gustaría puntualizar que es que justo ahora lo que pasa es que cuando volvamos a España ya no podemos trabajar juntos. Esa es una de las cosas que vamos a echar muchísimo, muchísimo de menos. Pasamos las 24 horas del día juntos, trabajando aquí, echando todas las horas y luego en casa. Lo que pasa que gracias a este premio muchos estados se están poniendo en contacto con nosotros. Y sí que ha sido, la verdad, como este premio, un reconocimiento y estamos recibiendo cosas, ofertas, y vamos a ver qué es lo que va a suceder.
O sea que todavía hay posibilidad, pero vais a estudiar incluso de quedaros, aunque sea en otro estado allí, en América, en Estados Unidos. Pues Raúl Medina, Cristina de la Fuente, sea, lo que decidáis, que os vaya muy bien. Ha sido un placer charlar con vosotros y conoceros. Gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Mónica, tiempo para Línea Directa.
Sí, porque yo sé que desde hace tiempo estamos notando un seísmo muy particular, un movimiento que está cambiando el mundo de los seguros de coche, y claro, si se trata de eso, no cabe duda de que quien lo ha provocado es Línea Directa. Y es que esta vez los de Línea Directa se han vuelto a superar por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche. Ya sabes, si quieres disfrutar del mayor seísmo que ha ocurrido en los seguros de coche, pues llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegaré un grito al cielo, soy más fuerte si está muerto. ¿Cómo están esas plantas de cuidadas? ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues
Rosa,
mira, dice una por aquí: estoy harta, tengo un azar desde hace 4 años que no da flores. Por azar, más que lo cuido con absoluto esmero.
¿Y de dónde escribe,
claro,
esta
oyente? Claro, es que
oyente
convendría saber desde dónde, porque
si fuera Levante, ahí el azar va estupendamente, pero
un tiro, ¿no?
Sí.
Pues ella sabrá.
Claro, que nos digan también un poco dónde tienen, sobre todo si son árboles frutales o, bueno, un azar, por ejemplo, porque, claro, depende mucho, ¿eh?
Bueno, tenemos a esta otra oyente con las manos en la masa.
Buenas tardes. Aquí estoy oyéndoos, y como estoy yo también con las plantas, que he ido esta mañana a comprar un montón de petunias, pues aquí las estoy repartiendo por todo el jardín y por todo el patio, por lo menos para que me alegren, de muchos colores. Ahora, las plantas, como dicen, es verdad, hay que cuidarlas, hay que echarles agua y hay que hablarles. Y así por lo menos te dan felicidad.
Anda que no son bonitas las petunias, ¿eh?
Sí,
y alegres. Dice esta oyente.
Pues sí, la verdad es que hay gente que no tenemos el dedo verde, como dice Pilar. La mujer de este oyente tampoco tiene el dedo verde.
Buenas tardes a la gente. No daré mi nombre ni mi procedencia porque no quiero dormir esta noche en el sofá. A mi mujer le encantan las plantas, pero chico, es que no la lucen, es que se la mueren todas. Bueno, ha conseguido lo que no ha hecho el desierto, secar un cactus. ¿Te lo puedes creer? Pues chico, se la ha secado hasta el cactus. Venga, hasta luego.
Bueno, es que...
Bueno, venga, Pilar, confiesa.
Antes que a veces confiesa. También son complicados.
No, los cactus no son tan fáciles, ¿eh?
Claro.
Los cactus a veces no los sabemos regar, o sea que esta pobre señora tampoco ella tiene la culpa.
Bueno, nos han llegado más fotos de chumberas con este mensaje.
¿Qué dura sois?
Y con gente realmente implicada en la recuperación de esta planta.
Con la foto de 6 de chumbos ponemos en manifiesto la intención de nuestro instituto, que es el IESOL de Puerto Carrero, de Almería, de recuperar la especie de chumbera, la planta de chumbera, que es una especie tradicional del paisaje del sudeste español, y desde hace unos 10 años ha sido arrasada por una plaga que se llama cochinilla del carmín, y estamos intentando recuperarla desde nuestro centro, repoblando algunas zonas del instituto, algunas zonas aledañas, a ver si con un poco de suerte y con la ayuda de hoteles de insectos, de plantas auxiliares como la lobularia, la cochinilla, podemos conseguirlo.
Bueno, pues mucho ánimo.
Sí.
¿Cómo se llamaba el proyecto?
Seis de chungos,
vale. No, seis de chumbos. De chumbos.
Seis de chumbos.
Eso.
Se llamaba.
Ya os decía yo que hay algunas chumberas que en la parte sur de España, sobre todo en las costas de Cádiz, no sé qué está pasando, pero hay una especie de epidemia.
Esto es lo que seguramente cuenta.
Sí.
Y luego,
es esto.
Luego, fijaos, estaba yo equivocada porque yo siempre, dicen por aquí, compro las más frescas, es decir, las que tienen más capullos cerrados y pocas flores abiertas. Y yo voy a por la otra, la que está espléndida, maravillosa, sí. Y dice usted, oyente, que las más frescas son las otras, ¿no?
Claro,
que son las
que
últimas
no
en llegar, claro. Y las mejores para llevarte a casa.
Bueno, pues hablamos de plantas contigo. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida hablamos de series con Javier García Arevalillo.
Escuchas La Tarde,
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer la letra pequeña, pero una letra pequeña tan grande y tan clara no cabe en este anuncio. Así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas. Mide 1.5 metros cada letra. Vamos, que ya no es una letra pequeña. A ver...
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doble en esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Amor, si quisiéramos celebrar 100 años juntos, ¿qué harías?
Bueno, si llegamos a las 100 horas, hablamos.
Hay historias que sí duran 100 años. Como los 100 años Citroën. Celébralos ahora en las 100 horas Citroën con Ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo. Más 1.500 si financias solo hasta el 16 de junio. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hombre, Pepe, ¿qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
Effective Wonder.
Pero... ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sabes algo de esta ciudad? Chernóbil.
No mucho, no.
La mayoría eran judíos y polacos. Los judíos fueron asesinados en pogromos y Stalin echó a los polacos. Luego llegaron los nazis y mataron al resto. Después de la guerra, muchos vinieron a vivir aquí. Sabían que la tierra estaba manchada de sangre, pero les dio igual. Nadie piensa que algún día le tocará. Y aquí estamos.
Es martes, día de series en La Tarde. Y volvemos a una serie que ya tras un primer capítulo, Javier García Arevalillo, hola, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Ya nos comentabas que te había gustado mucho. Bueno, ahora que has seguido viendo más, ¿no? Parece que la predicción era correcta, ¿no?
Me reafirmo punto por punto en lo que apuntaba desde el primer capítulo de Chernóbil, lo mejor que hemos visto y probablemente veremos este año y los últimos años.
¿Pero qué dices?
O sea, una verdadera joya desde el primer minuto hasta el último. Es más, ha conseguido lo impensable, que es superar a Breaking Bad en valoración en alguno de los índices de audiencia de referencia. Vamos, una pasada.
Bueno, la trama obviamente la teníamos bastante clara, pero insisto en que la comentamos cuando solo había un capítulo de la serie disponible. Sí. ¿Qué nos puedes contar ahora de su evolución con los cuatro siguientes? Porque creo que ya
sí,
van cuatro.
Ya acabó,
¿no?
y ya está, ya se acabó.
Se acabó
en el capítulo 5. Pues, hombre, era muy difícil, efectivamente, mantener esa tensión. Empezando, pues eso, el primer minuto es nos muestran el final del protagonista. Y justo a continuación, la explosión. O sea, entramos en la central, en el segundo uno, pues explosión. No hay giro de tramas ni sorpresas, pero es que no va de eso, ¿no? O sea, cada escena, cada diálogo, a pesar de que la trama en sí no es lo más relevante, cada momento mantiene al espectador al borde del asiento.
¿Y por qué? ¿Cómo consigue hacerlo?
Pues porque lo que cuenta es verdadero. O sea, toneladas densas de verdad y de humanidad. O sea, no conocemos a ninguno de los técnicos que fallecen en la planta, ni a los bomberos, ni a los mineros. Y sin embargo, cada nuevo personaje que presentan tiene la densidad de alguien con mucha historia. Que nos lleva, pues eso, a pegarnos a ellos, a desear saber más de cada historia. Y esto, creo, se explica por alguna de las fuentes de esta serie, especialmente la obra Voces de Chernóbil, de la premio Nobel Svetlana Alexievich. Algunas de las historias y fragmentos, de hecho, que vemos en la serie, vienen directamente de ella y de los testimonios que recoge en su libro. Fragmentos que permiten dar toda la carga de profundidad que tiene la historia de Lyudmila, por ejemplo, la mujer embarazada del bombero, o este fragmento con el que se abría el magnífico cuarto episodio.
Llevo aquí toda la vida. No eres el primer soldado que viene aquí armado. A los 12 años vine a hacer la revolución. Los hombres del zar. Luego, los bolcheviques. Luego llegó Stalin y su hambruna. El Holodomor. Mis padres murieron. Y dos hermanas mías también. Al resto nos ordenaron marcharnos. No. Luego la Gran Guerra. Mis hermanos no volvieron a casa. Yo me quedé y aquí sigo. A pesar de lo que he visto.
Es que, madre mía, la escena, o sea, no digo nada más, pero es que solo por esa escena merece
sobrecoge,
la pena verla,
¿no? Sí. Bueno, creo que ha habido cierta polémica con la autora, ¿no? Según
sí.
He podido leer.
O sea, efectivamente, al parecer solicitaron a Alexievich reproducir alguna de sus historias en la serie, pero después no apareció en los créditos. No ha sido, de hecho, la única polémica, digamos, que aún en 2019 a algunos les resulta incómodo recordar las mentiras que encubrieron el desastre y las vergüenzas de la URSS.
Algo de una contraserie he oído también por ahí.
Sí, una en la que ubican en la central a espías de la CIA que serían los verdaderos culpables.
Y luego también, cosas que pasan en este país, ha generado revuelo el
Hombre.
Tuit de Rejón alabando la serie pero atribuyendo al autoritarismo el desastre, ¿no?
Sí, creo que es difícil abstraerse de la crítica al régimen comunista de la URSS después de este fragmento que me permito rescatar del episodio 1.
Me disculpo por la hora intempestiva. Eso sí, puedo asegurarles que aquí estamos a salvo. Como han visto, hemos sufrido un accidente. Este tanque de control ha fallado, lo que ha dañado el reactor 4 y ha provocado un incendio. He hablado directamente con el subsecretario Marín. Marín con el subjefe Frolishev. Frolishev con el jefe del comité Dolhik. Y Dolhik con el secretario general Gorbachev. Me han pedido que yo mismo les informe de la situación.
Es brutal.
Así que, en primer lugar, el accidente ya está controlado.
Más allá de todas formas, Javier, de la crítica social y de las pequeñas grandes historias que rescata, ¿qué te ha llamado más poderosamente la atención de Chernobyl?
O sea, sin duda, algo que apuntábamos tras el primer capítulo y que se confirma al avanzar la historia. ¿Es posible que en un régimen así, que asfixia la verdad y al individuo, surja el heroísmo? Ahí me conmueve cada muestra de entrega, de sacrificio, en ocasiones hasta salpicado de humor, como la mítica escena entre los mineros y el ministro de Industria.
Cojan todo su equipamiento y suban a los camiones.
¿Para qué?
Es confidencial.
No nos iremos sin saber por qué.
Se van a Chernóbil. El combustible del reactor va a filtrarse en la tierra y envenenará el agua desde Kiev hasta el Mar Negro. Quieren que ustedes impidan que ocurra.
¿Y cómo vamos a hacer eso?
No me lo han dicho, ni me hace falta saberlo. ¿A ustedes sí? ¿No han oído bastante?
Y que dicen, vamos, que adelante. O sea, por supuesto, simplemente decirnos la verdad. Aunque el acto de heroísmo más conmovedor, en mi opinión, es el de los protagonistas de la serie, el político Shcherbina y el científico Legasov. Un heroísmo clásico en el que resuenan esas palabras de Frodo: salvamos la comarca, pero no para mí. No por esperado, que además lo sabemos desde el primer minuto, deja de ser conmovedor conforme el espectador entiende las consecuencias de contar la verdad en ese régimen. Mérito, en primer lugar, de unos enormes Stellan Skarsgård y Jared Harris, que confío en que se lleven algún Emmy.
O sea, que están fantásticos los actores, ¿no?
Oh, increíble.
Oye, Javier, ¿podemos decir que incluso en el más inhumano de los regímenes el bien se puede abrir camino?
Es quizá lo más llamativo. Una serie centrada en el mayor desastre nuclear de la historia, con miles de víctimas, en un régimen político como el de la URSS, construido sobre mentiras, y los espectadores acabamos la serie esperanzados. Agradecidos esos sacrificios, admirados de la naturaleza humana, que permite que dos hombres buenos, pese a todos sus fallos anteriores, que además se muestran en la serie, pese a su connivencia anterior con el régimen, en el momento de la verdad triunfa en ellos la bondad, la determinación de hacer el bien, de hacer lo correcto. Permíteme que volvamos al diálogo con el que abríamos la serie, en el que cada línea de diálogo de verdad son quilates.
Soy un hombre irrelevante, Valera. Esperaba ser importante, pero no lo he sido. Lo único que he hecho es juntarme con gente que lo era.
Hay otros científicos como yo. Cualquiera habría hecho lo que hice yo. Pero tú, todo lo que pedimos, ¿quién más nos lo habría conseguido? De todos los ministros, de todos los diputados, de todo ese montón de idiotas obedientes, enviaron por error a su único buen hombre. Por Dios, Boris, tú fuiste el más importante.
Es conmovedor, de verdad.
Son 5 capítulos en total, ¿no?
Sí.
La serie.
Sí, no hay excusa.
Pues yo no he empezado todavía, pero después de lo que nos has contado esta tarde, Javier, vamos, en cuanto tenga un momento me pongo con Chernobyl.
Merece la
pena,
Pilar. Sin duda.
Gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita, bueno, las pongo y a la...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. 1 de cada 5 niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día, en 13.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón, ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón.
¡Qué sabor!
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Hombre, Pepe! ¿Qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
¡Efective Wonder!
Pero... ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Nunca empezaste inglés? Porque...
bah, si al final la gente quiere, con gestos y tal se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy voy a abordar... claro, he visto algunas portadas con la víctima número 1000 de violencia machista desde que se tienen registros del año 2003.
Sí.
Voy a abordar un poquito en profundidad el asunto. Fíjate, rascando y analizando datos, solo en 2019 llevamos casi el doble que a estas alturas de 2018. De las 24 mujeres asesinadas, solo había 3 denuncias previas. Luego, rascando en el histórico, fíjate, el récord, claro, luego uno se sube al politiqueo y dices, joder, hacer política con esto, el récord, el desgraciado récord de mujeres asesinadas es la barbaridad de 78 en el año 2008. Y el récord a la baja, también tremendo, pero 48 en el año 2016. Claro, cuando uno ve quién gobernaba en un año y quién gobernaba en el otro, dices, ¿se puede hacer política con esto? ¿Esto de la lucha de la violencia machista es de izquierdas o es de derechas? Me parece que politizar es un error absoluto. Menos fotitos, menos carreritas, menos demagogia. y a ver si cogemos de una puñetera vez el toro por los cuernos, que esto es un drama inenarrable. Y oye, y hoy voy a hablar en el tema del día, vamos a hablar del autismo. Después de los audios brutales de aquella niña en Dos Hermanas en Sevilla, ¿os acordáis?
Sí, sí.
De la semana pasada. Bueno, pues vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Vamos a hacerlo con neurólogos, con padres y mira, con personajes como este, se llama Cosmin.
Lo que hago es archivar expedientes, subir archivos a la base de datos, fotocopias, escanear y ese es un poco mi día a día. Y luego también cabe destacar de que tengo una preparadora laboral que me orienta a hacer las tareas adecuadamente. Y me gusta mucho y con mi compañero me llevo muy bien y con todo muy bien.
Fíjate, tiene 24 años, trabaja como auxiliar administrativo en un bufete de abogados en Madrid, gracias a una fundación que se llama Alma Tecnológica, que lo que hace es coger a este tipo de chavales, los forma, incluso universitariamente, y les busca curro. Anécdota, ¿sabes quién preside Alma Tecnológica?
Pues
¿quién?
No.
No soy objetivo. Un tal Nicolás Redondo Terrero, o sea, que mola.
Ya te digo.
Luego lo tratamos.
Te escuchamos, Ángel.
Hasta luego, chicos.
Si le pones esta música a tus plantas, incluso a las de plástico, seguro que
se ponen más contentas,
más bonitas.
Igual crecen las de plástico.
Fíjate, fíjate, pues no estaría mal.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, nos ha llegado la foto de un oyente que lleva su limonero cargado en el coche, lo llevo desde Valencia a Burgos, vaya cambio el pobre, a ver si hay suerte.
A replantarlo.
Bueno.
Sí, sí. Eso no es no siempre que... fácil trasplantar, ¿eh?
Agarra bien el limonero, yo creo.
Pues sí, suerte, a ver qué pasa. Hay oyentes que tienen ya el huerto preparado y para comer buenos tomates hay que ir a casa de Carmen.
Buenas tardes, soy Cristina de Murastray, Navarra. Ahí os dejo un ejemplo de la buena mano que tengo yo con las plantas. Ya veis que ya tengo plantado hasta el huerto y espero que como el año pasado me dé tomates de hasta medio kilo la pieza. Un saludo, buenas tardes.
Carmen, que no es Carmen, sino Cristina. Nos da mucha envidia porque comerse unos tomates buenos...
De un kilo, ¿eh?
Es que eso marca totalmente la diferencia.
Y con buen
cada
sabor,
vez
por
es más,
favor.
Cada vez es más difícil que el tomate
Total.
Sepa tomate, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, es
pues
verdad.
Sí,
Carmen, que no eres Carmen, sino Cristina. Oye, si te sobra algún tomatito, Alfonso 11, Madrid.
Qué bueno. Eso. Bueno, pues de casa del huerto de Cristina, que no Carmen, nos vamos hasta Alaurín, fíjate.
En Alaurín de la Torre hay un señor que tiene todo el jardín precioso. Lo mantiene todo el año, incluso en vacaciones, porque le tiene puesto una garrafa de agua con un suero conectado a la tierra. O sea, aquello parece la UBI.
Qué gota a gota esto, claro. En Alaurín es que hay una temperatura todo el año maravillosa.
Claro.
Esa es que no hiela en invierno.
Claro.
Qué gusto.
Por cierto, dice un oyente, dice, a mi hermana se le mueren siempre las plantas porque las compra y no las cambia de maceta. Y eso siempre se tiene que hacer.
Hay que cambiar, ¿no?
Claro, conforme van creciendo, pues las tienes que cambiar de
maceta. Pero hay que cambiarlas siempre solo por una un poquito más grande. No hay que pasarla a una muy, muy grande. Te digo esto porque yo hice programa con el padre Mundina.
Hombre,
durante un tiempo, exactamente.
Mundina.
Y esto lo explicaba siempre cuando se trasplanta a otra maceta, un poquito solo más grande. Y luego tienes que volver, pero nunca a una muy, muy grande.
Poquito a poco. Siempre hay que crecer poquito a poco.
Conforme va creciendo.
Sí, sí. Todo
bueno,
poco
pues,
a poco.
Exacto. Mirad qué historia más curiosa.
Hola, buenas tardes, gente. Yo tengo la experiencia de mi padre y él, cuando terminaba del trabajo, a las 7 de la mañana, yo veía que llegaba al balcón, se cogía su copita de vino blanco, su bocadillo y se sentaba con las plantas. Y cogía, la estaba regando y él mismo se tiraba, pero ahora y ahora hablándole a las plantas. Y por desgracia, cuando murió mi padre, las plantas se murieron. Bueno, un saludo, gente.
Bueno, y pues qué historia, se quedaron sin compañía las plantas, claro.
Sí, sí, sí.
A las 7 de la mañana, sería que trabajaba por la noche, claro.
Interesante, ¿eh?
Sí.
Bueno, aquí va Toñi con sus hormonas XL.
Hola, soy Toñi de Barcelona. Para que tengas unas plantas espléndidas, venden hormonas XL, que es un líquido que se lo echas al agua y así al tronquito de la planta y tú no sabes cómo crecen y lo bonitas que están. Yo lo hago con las orquídeas y tengo unas orquídeas perfectas. Chao.
Porque da igual que den doping.
Sí, sí.
Bueno, está
las
claro.
Orquídeas son maravillosas, pero requieren mucho mimo, ¿eh?
Está claro,
mucha
que
luz, poca agua, hay que regar poquito las orquídeas. y que tenga mucha luz.
Vamos a terminar, si os parece bien, con Rafa de Córdoba, que viene a decir pues que en esto de las plantas, a ver, pues yo qué sé, que es un misterio sin resolver.
Hola, buenas tardes, gente. Nosotros tenemos una casa en las afueras de Córdoba. Sembramos con toda nuestra ilusión un limonero. Nos dijo la señora que nos lo vendió que ese limón era de estos luneros que da limones todo el año. Bueno, pues nos tiramos 5 años viviendo en la casa y el limón no dio un solo limón. Y ahora resulta de que alquilamos la casa y cuando dejan la casa a los 4 años nos presentamos en el patio y le encontramos el limonero minadito de limones. O sea que esto es lo que decís. No sé por qué, cuando quieren lo hacen. Venga.
Pobre Rafa.
Pues como tú dices, un misterio.
Sí.
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario El País. La instantánea retrata una escena rural en un pueblo en el centro de Mali. Pero al fin y al cabo es un pueblo. La aldea tiene casas de adobe, quizás sea tapial porque el barro está sin cocer. Son casas como cubos, de una belleza esencial. Y entre el barro que hace ciudad crece un verde fértil, apasionado, el verde que solo hay en África. Junto a una de las torrecitas, uno de los cubos, hay un carro y aperos de campo que son pobres, una raíz que quizás sirva de arado. Delante de las construcciones, 3 paisanos charlan. Son paisanos dogones, gente que baila con máscaras, que no quisieron convertirse al Islam y que hablan una extraña lengua. Hablan los 3 paisanos bajo un sol de justicia, bajo una luz clara. Viste uno una túnica verde botella y gasta un gorrito que parece de arlequín. Carga a la espalda con una ristra de maderas que parecen duelas para barriles, pero que no serán. Debe venderlas, debe ser un comerciante. El paisano que está de frente gasta una túnica de cuadritos y barba y parece sacar algo de una cartera. La tercera bien podría ser una paisana porque lleva falda y un turbante anudado con paños de colores. En el suelo parece haber posado un lebrillo de latón que igual trae del campo unas raizucas o unos melones para la merienda. Y hablan los 3 paisanos de sus cosas, de lo que se le ha venido a la cabeza esta mañana cuando han visto al sol desperezarse, de la alegría de un nieto que está por ser alumbrado, que hay que ver lo bonito, que es algo que empieza y más si es una vida, del injusto que es el señor del pueblo, que no ha nacido uno para que le tengan de menos, y este que hay ahora abusa de su poder, del próximo baile de máscaras. Hablan los paisanos de sus cosas, y en torno a esa conversación gira el mundo, que las fuerzas del gran mundo son las mismas que mueven el pueblo de las casas de tapial, y no sabe uno nada de esa lengua vieja que es el dogón. Pero sabe uno que si estuviera allí entre los 3 paisanos lo entendería todo, porque uno es como ellos, paisano que sufre con la injusticia para la que no ha nacido, ciudadano de lo nuevo y de lo bonito, siempre buscados.
Pues hoy que hemos hablado con los oyentes de plantas, nos vamos con el verde que solo hay en África. Llega la linterna con Ángel Espósito.